Ser podcast.
Hoy en el rincón y la esquina, interrogatorios.
¿Un cigarrillo?
Sí, gracias. ¿Quiere hacer alguna declaración?
Dicen que he cometido un par de asesinatos. ¿Es verdad? ¿Me va a poner una cuerda al cuello?
Creo que le conviene hablar.
De acuerdo. Prepare su libreta.
Estamos preparados.
¿Lo quiere todo?
Sí.
Parte ya lo conocen. Si me equivoco...
Vamos a empezar. Por el principio.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Do you, or don't you love me? Such an easy question.
Why can't I get an answer? Marta Sanz, buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz año.
Igualmente, guapa, que hace mucho que no nos veíamos.
Que no nos veíamos. Sí. Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
Y feliz año también para ti también.
Feliz año.
Mira, pensando en el tema que nos toca hoy, la verdad es que la vuelta de las vacaciones o del periodo de descanso, de celebración, de fiestas, es terreno propicio para interrogatorios personales, tipo, ¿dónde fuiste? ¿Con quién has pasado las fiestas? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has comido? ¿Qué te pusiste? ¿A quién conociste? ¿Qué te han regalado? Todo bien. Pero os toca a vosotros. Marta, habla porque te conviene hablar.
Mis labios están sellados.
No, hombre, no,
Barcelona.
Que tenemos una hora por delante. Desséllalos.
A mí si me entras así, yo directamente, mis labios sellados. Bueno, lo primero que tendríamos que decir, aparte de feliz año, Manuel, que como estamos lejos no te felicito, pero ya sabes
pero
que yo me acuerdo mucho
igualmente.
De ti. Lo primero que tendríamos que decir es que un interrogatorio son preguntas, una serie de preguntas que están destinadas a recabar información para lograr muchos propósitos diferentes. Se puede descubrir al asesino, intentar dictar una sentencia justa, cubrir una vacante laboral, entender algo en profundidad, evaluar los conocimientos de alguien, franquear el acceso a un país, conocer el estado de salud, qué horror, las historias clínicas,
sí.
Las hábitos saludables, ¿cuántas veces se ha operado?
Sí.
O sea, me parece una cosa pero terriblemente atroz. Pero es verdad que para nosotros la palabra interrogatorio tiene sobre todo una connotación jurídica y a veces policial, y fíjate, la pieza con la que hemos empezado a mí me encanta, es un fragmento de Historia de un detective, una película de Edward Dimitrich basada en una novela de Raymond Chandler famosísima, Adiós muñeca, y toda la narración parte del interrogatorio que le está haciendo la policía a Philip Marlowe, que es un detective vulnerable y muy desencantado, y a partir de ese interrogatorio en el que él parece culpable pero no lo es, nos cuentan toda la película. Es una película maravillosa, si no la habéis visto, es la historia de Mus y Velma Valento, es increíble, ¿no? Pero creo que hoy, a lo largo de esta mañana, vamos a hablar de interrogatorios en un sentido muy amplio.
No solo los detectivescos, los policiales, los judiciales.
Esto, sino que también vamos a hablar de encuestas, de impresos, de entrevistas periodísticas, que ahí tendrás tú cosas que decir, Ángels, digo yo, porque eres creu de Sant Jordi, Premio Ondas, algo tendrás que decir tú en este sentido. Digo yo, no vamos a hablar aquí, Manuel y yo, de estas cosas. Y uno que a mí me encanta, que es con el que yo quiero empezar, que era aquello de preguntarnos la lección. Preguntarnos la lección era una cosa.
Eso era un interrogatorio como Dios manda.
Claro, yo tenía un profe en tercero de BUP que por otra parte me enseñó muchas cosas, pero sus clases consistían en señorita Pérez, a la pizarra. Y decía, a ver, Blas de Otero nació en... Y entonces, Bilbao, año 1916, obras, y tú decías, Ángel Fieramente Humano, y Ancia, Y pido a la policía la palabra. Y el nombre de su última esposa, y entonces tú ya... Sabina de la
Eso
Cruz, Sabina
sí
de la
es
Cruz.
Un interrogatorio.
Entonces era una cosa absolutamente increíble. Entonces yo después de esta experiencia con el profesor Mesa, que se llamaba, que insisto que aprendí muchas cosas de este señor, en mis clases nunca jamás he interrogado a nadie, y a veces creo que he hecho mal, fíjate.
¿Tú tienes algo que decir, Manuel, casi por alusiones, de tu experiencia como interrogador académico?
Bueno, yo ahora mismo estaba haciendo balance y yo... Creo que no exagero si digo que he estado en más, o sea, cerca de 200 defensas de tesis, de trabajos finales de máster, de oposiciones, de concursos, que implican siempre un interrogatorio. Y Marta y cualquiera que haya tenido esa experiencia sabe que es dura. Es un técnico tercer grado. O sea, porque en buena medida consiste no solamente en en hacer que el doctor Lando, por ejemplo, cante, sino en hacerle sufrir, literalmente. O sea, no bromeo.
El objetivo es que sufra.
Hombre, porque en eso consiste un rito de paso.
Sí.
Es una iniciación en la que el iniciado o la iniciada tiene que saber lo que vale un peine. Es decir, ¿qué es lo que tiene que soportar para ser uno de los nuestros?
Eso tu experiencia como interrogador académico, pero ¿es verdad que fuiste inspector de bancos?
Yo durante 11 años trabajé en un banco. En un banco además de Rumasa, y en un último periodo estaba hacía de inspección de bancos, que consistía en ir con un cubo de lejía invisible pero real por las agencias, por sorpresa, con un grupo y tal, en plan asalto, y ahí a ver todas las cuentas, digamos, contar el dinero, ver los balances, ver los riesgos, y al final siempre había un interrogatorio al que se sometía al interventor y al director del banco, ¿eh? Era un trabajo.
¿Es verdad que siempre solemos asociar instintivamente, Manuel, interrogatorio, yo decía al principio, con policial?
Claro, es que, hombre, interrogatorio, claro, si te digo que una interview periodística es un interrogatorio, hombre, pero en la práctica es así. Es más, cuando alguien de pronto nos hace una batería seguida de preguntas, lo que le podemos decir, y le diremos seguramente, de, oye, ¿esto qué? ¿Esto es un interrogatorio?
¿Es un tercer grado?
O sea, que en el fondo está justificado. Pero, a ver, mira, por ejemplo, en nuestro espacio semanal, tú lo que haces es preguntar. El mundo funciona a partir de preguntas-respuestas. Sí. Entonces, bueno, nos interrogas en el sentido que nos haces preguntas. Otra cosa, básicamente, es el tema este del que estamos hablando, de qué es lo que busca un interrogatorio. Un interrogatorio, el tipo que sea, no busca en absoluto la verdad, no tiene ningún interés por la verdad. Lo que busca es una confesión. Lo que busca, básicamente, es que de pronto la persona a la que tú le estás preguntando te diga lo que tiene que decirte, lo cual implica que tiene que sabérselo. Y esto es justamente la base, digamos, es saber qué es lo que tienes que contestar, qué es lo que corresponde decir. Pero repito, en un interrogatorio lo que tú buscas de la otra persona, en el plano policial o jurídico, es absolutamente así. No es la verdad. A la policía y al juez le importa un rábano la verdad. Lo que quiere es una confesión.
¿Hay algún interrogatorio en este sentido que te venga a la cabeza?
Hombre, mira, hace poco veía esta película del Sol del Mañana de Nanni Moretti, que está muy bien, es muy, muy bonita, me gustó. ¿Sí? Y justamente hay un interrogatorio en que un Ennio, que es el responsable del Partido Comunista Italiano en un barrio, interroga a los futuros miembros para comprobar si son aptos, digamos, desde el punto de vista de sus ideas y de su civilidad misma, para ser militantes del partido. Y sí que creo que es una significativa esta escena. A mí me gusta.
¿Es esta?
¿Cuál es tu día favorito de la semana?
A veces me paso todo el domingo preocupada por mi familia. Pero cuando no tengo preocupaciones, ese es un buen día.
¿Sueles leer?
Suelo intentarlo, pero me quedo dormida.
¿Y puedo saber por qué has decidido inscribirte en el partido ahora? ¿Qué esperas del Partido Comunista?
Somos 5 personas en una chabola sin electricidad ni agua corriente. Quiero un mundo más justo.
¿Crees que tienes valor como ciudadano?
Sí, como todos los obreros, porque produzco y por lo tanto soy indispensable.
Hoy el tema en el rincón y la esquina es el interrogatorio, así que si tienen alguna experiencia como interrogados o como interrogadores, es el momento de contarlo en el 900-100-800. Valen todo tipo de interrogatorios, laborales, judiciales, policiales, interrogatorios domésticos, académicos, amorosos. Todos hemos interrogado y todos hemos sido interrogados en algún momento de nuestra vida, así que 900-100-800.
Sabemos que tenéis escondidos a otros compañeros. Dinos dónde están.
Es que yo no sé nada de eso, de verdad.
¿Dónde está el piso? Así hasta que tú quieras, chaval. Sabemos que tenéis escondidos a unos compañeros. Danos los nombres y te vas fuera.
Esto que hemos escuchado es un fragmento de uno de los interrogatorios en los calabozos de la Dirección General de Seguridad que pertenecen a la serie Las Abogadas, Marta.
Efectivamente. En literatura y en cine hay infinidad de relatos sobre las torturas en la DGS porque hubo infinidad de torturas en los sótanos de la DGS, ¿no? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes, donde aparece la figura de Roberto Conesa Escudero, que fue jefe de la Brigada Político-Social durante el franquismo, y mucho en el panorama literario mucho más reciente tenemos un cuento maravilloso de Clara Morales, que el relato se titula Tómbola. Y en él una mujer que se llama Marisol, que no es la cantante, pues termina cantando, que esto el verbo lo ha utilizado antes Manuel, canta, sí, no sé qué, sí. termina cantando, pero lo que termina cantando es tómbola. Termina cantando, hay una tómbola ahí desafinadísima. Entonces el texto es maravilloso, destaca por cómo, por una parte, normaliza la tortura por parte de los torturadores, que distinguen una tortura buena de una tortura mala. Hay tortura que tiene unos buenos fines y otras que no tienen tanto.
A la vuelta pregunto, por si vosotros habéis pasado por alguna experiencia de este tipo. Estamos en el rincón y la esquina, no vamos a tardar en volver porque nos quedan muchos interrogatorios de los que hablar. Manuel ha llegado además cargado.
Quíteme las manos de encima.
¿A qué hora volví a casa?
Unos minutos antes que ustedes. Estuve paseando y pensando en lo ocurrido.
Sabíamos que no estaba aquí. Le llamamos por teléfono. ¿Por dónde fue el paseo?
Bus Street.
¿Vio a alguien?
No, no hay testigos.
No te enfades, Sam.
¿Ha muerto Tursby?
Sí.
¿Cómo lo maté? Se me ha olvidado.
Le dispararon por la espalda 4 veces con un 44 o un 45 desde el otro lado de la calle.
¿Han averiguado quién era? ¿A qué jugaba? Hablen.
Pensábamos que nos lo diría usted.
No he visto nunca a Tursby, ni muerto ni vivo.
Well, now you've all been asked foolish questions, and I think that you all know that you're bound to run into them most anywhere you go.
Aquí seguimos en el territorio de Marta Sanz y de Manuel Delgado, entre el rincón. Dime.
Oye, yo me he tomado un cacao lata ahora en la entrada. ¿A qué viene esto decir que vengo cargado?
De seguro que de historias de interrogatorios. Ya has empezado por los que tú haces en los tribunales académicos y ahora te voy a preguntar, después de preguntarle a Marta, porque tú seguro que tienes alguno que contar, porque decíamos que vinculábamos territorio a interrogatorio siempre con policial y hablábamos y recordábamos con esa secuencia de las abogadas de los interrogatorios en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Manuel, yo no sé, ya te preguntaré si tienes alguno que contar, alguna anécdota. Es que llamar la anécdota me parecía un poco suave. ¿Tú tienes alguna, Marta, en ese sentido?
Yo solo tengo una extrañísima y muy, muy ambigua con un tío que me dijo que era policía secreto. Yo estaba con mi amiga Elvira en el Parque del Oeste en aquellos años 80 en las que las fiestas de San Isidro se celebraban por allí. Bueno, pues estuvimos con distintos grupos, estuvimos bebiéndonos unas cervezas de acá para allá, bailando, tonteando, y ya cuando nos íbamos hacia casa, un tío nos paró, nos enseñó una placa, que supuestamente era una placa de policía secreto, y nos dijo que nos tenía que hacer unas preguntas, que una de nosotras dos se fuera con él. Ahí yo me hice la machirula total, mi amiga, que no la tocaran, y me metí con un coche en ese con ese señor que me preguntó que con quién había estado, que qué había tomado, que quién era mi amiga, que a dónde íbamos, que si hacíamos muchas veces eso que estábamos haciendo, que si mis padres estaban enterados de cuáles eran mis actividades de ocio, que iba a llamar a mis padres inmediatamente. Y le dije, por favor, hazlo. Digo, llama inmediatamente a mis padres, pero corriendo. Yo no sé lo que pasó realmente. Salí del coche, salí indemne, no pasó nada, pero yo estoy convencida que ese tío no era policía, que me enseñó una baratija falsa. Y no sé todavía cómo la cosa acabó bien, pero acabó bien. Salí del coche, me fui a acompañar a mi amiga Elvira a su casa y volví a la mía. Una cosa desagradable, misteriosa, y que aún no me puedo explicar cómo no acabó mal.
¿Y tú alguna experiencia de interrogatorio que tienes seguro policial, Manuel?
Hombre, a ver, yo tengo un pasado que quieres
que te diga. Por eso mismo te lo estoy preguntando. No,
siempre sabe mal porque parece como si, pues mira, es una cosa muy seria porque hay mucha gente que ha tenido que tener estas vivencias y no va por ahí contándolos en la radio. Pero en fin, pero es verdad, es lo que te estoy diciendo. A ver, mira, en la entrevista del tío este del Pichi que pregunta y tal, que cuál es tu día favorito, está en la esencia misma del interrogatorio, que funciona siempre como un juego de adivinanzas. Es adivínalo, porque el fondo se supone que tienes que saber qué es lo que has de contestar, que no tiene por qué ser la verdad, ya lo digo. En el caso del interrogatorio policial, pues mira, a ver, la primera vez que pillaron, digamos, no solamente estuve 3 días, creo que porque la policía descubrió que tenía una ficha en la que yo aparecía como alguien a quien había mordido un perro en la oreja cuando era pequeño. Entonces creo que llegaron a la conclusión de que yo no podía ser especialmente peligroso. Luego Luego digamos, tuve la mala fortuna que en lugar de ir a parar al top, que es donde iba el Tribunal de Orden Público y tal, a mí digamos, todavía me tocó ir a disposición militar. Y me acuerdo justamente de esa imagen. Claro, yo no pasé por un juzgado. Fue el juez militar el que vino a verme. Y me acuerdo que llevaba la cara como un mapa y le dije, oiga, tal, mire lo que me han hecho. Dijo, ¿y cómo sé que yo esto no se lo he hecho, esto no se lo he hecho usted en el tumulto? Y dije, hombre, pues es verdad, ya podía ser. Pero lo que me pareció muy interesante y muy revelador acerca del interrogatorio es que, por ejemplo, te pegaban mucho y demás, digamos, decían sus círculos y tal para arrearte y tal, pero tenían que pararse. Claro, porque tú no sabes lo que cansa un interrogatorio policial. Al margen, digamos, de que tú te puedas un poco aburrir de que te hostien, en el fondo, claro, esta gente ahí tal vez se pone mangas de camisa y sudan. Y me acuerdo que en cierto momento entendí la lógica que todo el mundo que ha estado detenido conoce de la diferencia entre el poli bueno y el poli malo. Eso sí, esto es fundamental, tiene que haber siempre un poli bueno. Y me acuerdo que en aquella oportunidad el poli bueno, el que hacía de poli bueno, que hacía como que era amigo tuyo, se me acercó y tal, y me dio un cigarrito. Entonces me dijo, dice, oye, chaval, escucha, a ver si acabamos esto pronto. Tú piensas que esto no es una cuestión personal, no tenemos nada contra ti, que no sea los cargos que, digamos, que te vamos a meter, pero cuidado, no te queremos hacer daño. Además, tú piensas una cosa, cuando vengan los tuyos haremos lo mismo. Y fue verdad. Claro, aquí lo que te sorprende básicamente es que este programa horrible, espantoso, infernal de lo que era la Dirección General de Seguridad o Vía Laietana en Barcelona o cualquier otra cosa parecida en cualquier otro sitio, en cualquier comisaría, en cualquier cuartelillo de la Guardia Civil, claro, eso nadie lo tocó, nadie pasó cuentas, tú, ¿entiendes?
Y tú decías una cosa, Manuel, que decías que el interrogado tiene que adivinar qué es lo que está buscando, cuál es la respuesta que está buscando, qué es lo que quiere el interrogador. ¿Hay un truco para ello?
Mira, en primer lugar, es un juego, ¿entiendes? O sea, digamos, es que tiene algo, digamos, de juego. Digamos, yo te pregunto una cosa y tú tienes que responderme lo que tienes que responderme. A ver si lo adivinas. Porque si no lo adivinas, mal. Eso en todos los planos, incluyendo el mediático. Pero mira, hay una canción de Raymond que lo explica muy bien. Que en el estribillo dice, quien pregunta ya responde, quien responda me pregunte. Es decir, quien responde, quien pregunta ya está respondiendo.
Mira, escucha.
Una pregunta implica una respuesta, y al revés.
Això em preguntava el vent a mi mateix. Això em preguntava jo a mi mateix. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta.
Entonces, el interrogado tiene que intuir cuál es la respuesta que está buscando el interrogador.
Mira, ahí he pedido si podíais encontrar una cosa que acaba de estrenarse en Netflix, que es una película noruega de la resistencia y tal. Entonces, la vi antes de ayer, ¿no? Y hay una secuencia en que el resistente que ha conseguido escapar de los alemanes y estar en Inglaterra es interrogado por parte de los militares británicos, porque, a ver, tú, ¿cómo que te has escapado? No es habitual que la gente se escape de los nazis, pues tanto, a ver si nos podemos fiar de ti. Entonces, claro, en cierto momento le hacen el interrogatorio y él hace la pregunta, que es, a ver, ¿qué quiere que conteste?
Mira, escucha.
Usted está vivo, pero muchos de sus contactos no.
Algunos creemos que eso es casi imposible.
Cuéntenos,
¿qué quiere que le responda?
Usted puede.
Suerte y planificación.
¿Bebe alcohol?
No desde que empezó la guerra. Es contraproducente.
¿Y las mujeres?
¿Las mujeres qué?
¿Con cuántas mujeres ha tenido relación?
Con 5, más o menos.
¿Y de ellas con cuántas se ha acostado?
Sus preguntas son muy personales.
Responda.
Con ninguna mujer desde que empezó la guerra.
Me resulta difícil creerlo, señor Fiel.
Lo lamento, pero eso es cosa suya, no mía.
¿Qué podemos extraer, Manuel, de esta escena?
Bueno, justamente eso. Es decir, tú tienes que saber cuál es la respuesta en un interrogatorio. Esto vale para todos los campos, para todos los ejemplos.
Para todo tipo de interrogatorios.
Claro.
Hasta el que te hace tu madre.
Mira, escucha, un ejemplo práctico y del que eres protagonista. Hace un tiempo entrevistaste a una joven doctoranda que había hecho una tesis magnífica sobre las fiestas de Singles. Luego me encontré con ella y la reñí. Le dije, oye, digamos, has cometido un error que nunca debes cometer, que es llevarle la contraria, en este caso a ti. No porque te llevara la contraria, sino porque cuestionó la pregunta. La pregunta es, digamos, ¿qué es lo que siente la gente single o algo por el estilo? Entonces, ya te dijo, grave error, que la característica de los singles es que no se identifican como singles. Yo le dije, hostia, esto no digas, joder, porque en el fondo jodes la pregunta, jodes la entrevista, lo jodes todo, porque tiene que haber un acuerdo acerca claro. de lo que estamos hablando. No puedes decirme que has hecho un puto libro de los singles y luego decirme que los singles no son singles. No, joder, no la líes, joder. ¿Por qué? Porque justamente lo que te estoy diciendo, que lo que busca el entrevistador del entrevistado o de la entrevistada es una simplificación que al cabo del tiempo le acabe dando la razón. Hay una película magnífica que es Sospechosos Habituales, que no voy a destriparla porque es una pena, pero aquí toda la historia es que toda la película es un interrogatorio, en que de pronto el policía, digamos, se dedica básicamente a preguntarle cosas esperando una respuesta. Al final consigue que en efecto digamos, la víctima del interrogatorio confiese, y confiese lo que él esperaba, que el asesino es Keaton, y que el Keaton es el Kaiser, es el Kevin Zoser. Bien, es mentira. Lo que hace el digamos el interrogado verbal es, esto no sé ahora si lo puedo explicar bien, porque es que él está sentado, ¿no? Y delante tiene al policía. Detrás del policía hay un panel de estos de corcho con cosas enganchadas. Entonces, claro, el tío va explicando la película, nunca mejor dicho, va confesando. Tal. Entonces, cuando se marcha, porque lo deja a libertad, porque dice, bueno, ya está, por fin me has confesado que el criminal es quien yo sabía que era el criminal. Cuando se da la vuelta, digamos, mira el panel de corcho que sí. tenía detrás y se da cuenta que, digamos, todos los personajes que ha ido mencionando estaban justamente colgados ahí, y lo que ha hecho simplemente es ordenarlos. Es más, en este momento al policía se le cae la taza cuando se da cuenta de que la ha engañado, y vemos que en el fondo de la taza está este ¿cómo se llama? Bueno, está el, ahora se me ha ido de la cabeza, el nombre de un director japonés con rollo guillo cinematográfico. Es decir, que en el fondo, si obtiene la libertad y engaña al policía, es porque en el interrogatorio el interrogado ha dicho lo que tenía que decir, que era lo que esperaba el policía que dijera. Lo que te digo, la policía no busca nunca la verdad, busca únicamente una confesión. ¿De qué? Es igual, de lo que tiene que confesar.
Mira, esta es la secuencia a la que hace referencia.
¿El tuñido por dónde se ha ido?
Se ha ido por ahí.
Sé que sabe algo, sé que no me está contando todo lo que sabe. Soy más listo que usted y voy a averiguar todo lo que quiero saber, le guste o no.
Para los policías la explicación nunca es tan complicada, siempre es sencilla.
Ya sabe lo que quiero, Verbal, la verdad. ¡Vamos, Verbal!
Yo no sé nada, lo juro.
Lo ha sabido siempre, joder.
¿Sabe lo primero que aprendí en la policía? A reconocer a un asesino.
El mejor truco realizado por el diablo fue convencer al mundo de que no existía. Y así desaparece.
Recordamos el teléfono en el que pueden contarnos su experiencia como interrogado o interrogador, 900-100-800, los interrogatorios que no tienen que ser policiales o delante de un juez, ¿eh? Puede ser el interrogatorio de un padre, de un amante, de un jefe, de una amiga, de un vecino. Todos tenemos un interrogador dentro, 900-100-800. Vamos con otra petición de Marta, que es otro clásico, que es El silencio de los corderos.
Estoy aquí para aprender de usted. Quizá quiera usted decidir si estoy o no estoy preparada para eso.
¿Qué le ha dicho Mix al pasar? Mix, el múltiple, el de la celda de al lado. ¿Le ha susurrado algo? ¿Qué es lo que le ha dicho?
Ha dicho, desde aquí huelo tu coño.
Comprendo. Sin embargo, yo no puedo. Usted usa crema hidratante bien. Y algunas veces se pone l'air du temps. Pero hoy no.
Tremenda la película, tremenda la escena, Marta.
A mí me encanta porque es en una escena en la que lo que nos preguntamos es quién lleva la batuta, quién va a preguntar o quién responde. Hay veces que pensamos que quien tiene la sartén por el mango es el entrevistador, el que hace la encuesta, el inquisidor, pero hay veces que el que tiene la sartén por el mango es el que tiene las respuestas. Entonces, ese juego de poder está muy, muy, muy bien construido en esta escena y en esta película entera, que para mí esta escena pues huele a la L'air du temps, que es como la colonia del quiero y no puedo, que se puede poner Clarice Sterling y suena a los balidos de los corderos. A mí me encantan, por seguir con el cine, me encantan las películas de juicio. Estas navidades he ido mucho al cine, Ángel, se ha aprovechado, aquí cada una hace, que hacía bastante tiempo que no iba, y he visto películas, he visto Nosferatu, he visto Cuando cae el otoño de Ozón, que es una película maravillosa, o sea, a mí me ha gustado muchísimo, he visto Emilia Pérez. Y y he visto la de Clint Eastwood, Jurado número 2, que no me ha gustado tanto.
¿No?
A mí no me ha gustado tanto. Me parece que tiene un guión muy, 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 muy tramposo, que hay personajes muy estereotipados, que hay guiños muy fáciles, y me ha hecho echar mucho de menos, para mí, la gran película de juicios del mundo mundial, que es Testigo de Cargo de Billy Wilder, basada en esa novela de Agatha Christie, que también es estupenda. Ya sabéis, ahí en la peli Charles Laughton, que es el defensor, haciendo unos interrogatorios.
Charles Laughton.
Sí, no. ¿Sí?
Sí, no, es que me ha encantado cómo lo has pronunciado.
¿Lo he dicho bien? Claro. Uy, qué raro.
Como se dice, Charles Laughton.
Ah, qué estupendo.
Que no has
qué
dicho
bien.
Charles.
Yo Charles siempre. Es que ya me extrañaba que yo hubiera tenido una pronunciación correcta, ¿no? Y me encantan los interrogatorios que le hace a Marlene Dietrich o como sea. Creo que es una de las joyas de la historia del cine.
En la propia ceremonia matrimonial, cuando juró amar, honrar y obedecer a su marido, también eso fue mentira.
Sí.
Y cuando la policía la interrogó sobre este pobre hombre que se creía un esposo amado y respetado, ¿les contó usted
lo que Leonard quiso que les dijera?
Les contó que estaba con usted en su casa a las 9:25 y ahora dice que eso es mentira.
Sí, mentira.
Y cuando dijo que se había herido accidentalmente en la muñeca, volvió a mentir.
Sí.
La cuestión es saber si mintió entonces y está mintiendo ahora, o es usted en realidad una embustera habitual y crónica.
Come on, join the party. Have a hearty glass of rum. Don't ever think about tomorrow, for tomorrow may never come. When I find me a happy place, that's where I wanna stay. Time is nothing as long as I'm living it up.
¿No tiene ninguna experiencia en medicina?
No, tengo hijos. He aprendido mucho con ellos. Sí, llamo por lo de la oferta de empleo del periódico. Sí, llamo por lo de la oferta de empleo. La de la gran personalidad y buena voz. No, experiencia en ventas no tengo. No, no tengo redactado un currículum, pero podría... No, no tengo conocimientos de informática, pero... Vale, adiós.
Voy a situar a los recién incorporados. Seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado hablando de interrogatorios. Hoy hemos sabido que Manuel tuvo un pasado como inspector de bancos. Se iba por las sucursales haciendo interrogatorios. Por cierto, Manuel, ¿estás bien? Porque lo último que hemos sabido de ti era un ataque de tos.
Mira, justamente iba a pedir permiso para ir a beber agua, pero ya no me da tiempo. Pero sí, hay que traer siempre una botellita de agua. Siempre.
Ya, que pasa, no hay nadie que te la pueda traer ahora, ¿no?
Si estoy aquí solo.
Ya lo sé, pero si haciendo alguna señal. Bueno, si nos están escuchando alguien de Radio Barcelona, por favor, ¿le pueden llevar un vaso de agua al invitado del Hoy por Hoy? Está abajo en uno de los estudios.
Es que me quedo muerto aquí.
Es como las llamadas de socorro de Radio Nacional de España. Se nos está ahogando Manuel Delgado.
Me puedo morir y estar aquí semanas.
Pues por favor, compañeros de Radio Barcelona, bajadle un vaso de agua a Manuel Delgado. Hablábamos del pasado como interrogador, como inspector de bancos de Manuel, pero... Tú también has tenido un pasado como tenaz interrogadora, aunque entre medias fuiste interrogada cuando buscabas trabajo.
Claro, cuando yo era jovencita y buscaba trabajo como profesora de español, como lengua extranjera, pues fui a varias academias donde me interrogaron y recuerdo una que fue una entrevistadora, me sonrió todo el rato, que mi currículum era excelente, yo era maravillosa, todo lo había hecho muy bien, pero naturalmente no me cogió. Es otra de esas cosas que dices, pero bueno, vamos a ver, no lo he hecho muy bien. Y también es cierto que durante un par de veranos fui encuestadora, porque ya sabéis, porque lo he contado algunas veces, que mi padre es sociólogo y durante una etapa de su vida pues diseñó encuestas. El otro día él me contaba que diseñó encuestas para conocer las necesidades de vivienda en barrios poco privilegiados y preguntaban por asuntos como la habitabilidad. Menos de 18 metros cuadrados se considera, por persona se consideraba infravivienda en ese momento. También diseñó encuestas sobre el grado de satisfacción turística, pues la hostelería, las playas, la arena, la calidad del agua, todas estas cosas. Y estas encuestas eran financiadas por instituciones públicas. Cuando a mi padre le empezaron a pedir encuestas de mercado, lo dejó. Dejó el asunto. Y a todos nos han hecho alguna encuesta de mercado. Yo he contestado por teléfono algunas sobre refrescos. Y a veces, que esto es lo impresionante, las encuestas directamente son una estrategia de marketing. Y esto lo cuento, es una de las anécdotas en las que me he sentido más gilipollas a lo largo de toda mi vida. Como yo había sido encuestadora y sabía lo que costaba que una persona te dejara entrar en su casa y te dedicara un tiempo valiosísimo, yo me acuerdo de mí misma diciendo, acabamos, que ya no queda nada, que solo son tres preguntitas más para que no te fastidiaran la encuesta a la mitad. Bueno, pues una vez llamaron a la puerta de mi casa, se presentan un chico y una chica, yo les dije, oye, no os voy a comprar nada, no os molestéis, no le vamos a vender nada, no se preocupe, solamente queremos hacerle unas preguntas. Y entonces me empezaron a enseñar un catálogo para que yo señalase los productos que me podían parecer atractivos, como si aquello fuera una encuesta. Aquello no era una encuesta, aquello era una estrategia de mercado, porque luego todos esos productos del catálogo se iban a convertir en los regalos que me iban a dar en el caso de que yo comprara una enciclopedia de historia del arte egipcio.
¿Y la compraste?
Sí.
¿En serio?
La compré, ¿por qué? Porque ya me dio vergüenza el tiempo que habían gastado conmigo, me entró una mala conciencia, me sentí como la cazadora cazada. Luego, cuando llegó mi marido a casa, lloré como una magdalena, porque además era carísima la puñetera enciclopedia y me llenaron la casa de unos regalos horrorosos. ¿Qué tuvo de bueno la experiencia? Eran dos demonios aquellos vendedores, ya se perdió toda la piedad. Pues al final escribí un cuento y por ese cuento me dieron el premio Vargas Llosa de relatos, porque estaba lleno de sentimientos.
¿Estaba subvencionado el premio?
Sí, tenía.
O sea, ¿recuperaste la inversión en la enciclopedia?
No del todo, vale. Te tengo que decir que no del vale. todo. Pero en realidad lo que yo quiero comentaros ahora es que las encuestas de mercado ya en realidad no son necesarias, que nosotros cedemos generosamente nuestros datos sin preocuparnos por nada, que el algoritmo capta nuestras preferencias, nos metemos en esos bucles de oferta y de consumo, que esto es lo que se llama el capitalismo de la vigilancia, según Susana Zuboff, que explica cómo las grandes empresas controlan y predicen nuestro comportamiento, nos explotan sin ningún tipo de control estatal, y que la instalación de aplicaciones sería el punto de vigilancia que nosotros nos descargamos gustosísimamente.
¿Aceptamos?
Claro, entonces el capitalismo de la vigilancia se conecta con la llamada economía extractiva de la atención, de la que, por ejemplo, habla Marta Peirano a menudo en sus columnas del País, y cuando comenta que estamos siempre atentas a los likes, al trending topic, a los comentarios, a los retweets. No solamente es que nuestra atención se disperse y se vaya reblandeciendo lentamente, sino que no paramos de proporcionar información para que nos vendan cosas y para que al final nos puedan incluso manipular desde un punto de vista ideológico, y además que lo hagan con nuestra aquiescencia y estando nosotras muy
participando,
contentas,
¿no? Participando
en la práctica de nuestra libertad.
Sí. Y Manuel quiere hablarnos también de otros interrogatorios, como el que se hace a las puertas del infierno.
Este es el comienzo de nuestro proceso. Una entrevista. Agosto 18, 2001. Atrajo a la pequeña Courtney Rettison a su auto. ¿Para qué?
No lo pude evitar.
Oh, sí, lo entiendo.
Solo trataba de ayudar.
Tratemos de ahorrar nuestro tiempo y a usted considerable dolor por responder las preguntas con honestidad. Claramente es un lugar en donde las reglas de su mundo no aplican. Y obviamente, soy solo un hombre para quien el dolor no significa nada más que una moneda ordinaria.
¿Cómo es esa declaración a las puertas del infierno, Manuel?
Bueno, es una cuestión formal. El infierno es una institución social como otra cualquiera, y por tanto tiene sus protocolos y tal. Entonces la gente que va para allí pues tiene que hacer una declaración donde en efecto pues confiese. Mira, escucha, Ángels, ¿qué es lo que... A mí me encanta la expresión, me gusta que me haga esta pregunta. Y es una pena porque estaba esperando una pregunta tuya para decirte, me gusta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, mira,
sobre todo cuando es una entrevista política y cuando te responden, me gusta que me hagas esa pregunta.
Errado.
Despedirías al entrevistado. Dices, pues claro, ya está, hasta aquí, muchas gracias.
Pero es que justamente está, porque en una entrevista a un político tú no puedes mostrarte servil de ninguna de
las
formas.
Claro.
Tienes que mostrarte, digamos, incluso inconveniente. Pero eso no te convierte en imprevisible, en imprevista. Es más, mira, las relaciones humanas se fundamentan en un principio que hay que respetar.
acertar siempre. Hay que ser previsible. El entrevistador ha de ser previsible en sus preguntas, incluso cuando son duras, porque se prevé que han de ser duras, si no vaya cachondeo. Pero las respuestas también han de ser, digamos, han de ser perfectamente previsibles, porque ya están dadas antemano. Es decir, para entendernos, en el fondo, digamos, todo funciona como una cierta comedia en la que lo que nunca hay que hacer es romper la baraja de preguntarte acerca del sentido de la pregunta.
Le preguntaba a Manuel, que no me ha respondido, sobre las preguntas a las puertas del infierno, pero por si luego quiere responderme, pero yo estaba pensando en otro tipo de infierno, Marta, que puede ser para un migrante, por ejemplo, una frontera.
Bueno, aquí las preguntas para entrar en un país son harina de otro costal. El asunto de los aeropuertos estadounidenses ya lo hemos comentado alguna vez, hablando del esquema pregunta-respuesta como hilo narrativo. Siempre hablamos de la película Upon Entry, que es ejemplar, sí, ¿no? Que con tres actores y con un buen guión se hace una película maravillosa sobre la violencia discursiva, la violencia política, el poder y la mentira. Y bueno, y quien tenga que pasar un control de pasaporte en JFK, que se agarre los machos. Yo alguna vez he acabado en el cuarto oscuro.
Sí, además es que estás temblando antes de llegar a la policía. Sí, ¿qué me preguntará?
Unos nervios terribles, sí.
Déjame que escuchemos a algún oyente. Sonia desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿De qué tipo de interrogatorios querías hablarnos tú?
Pues mira, el interrogatorio, entre comillas, entrevista que hacemos los trabajadores sociales a los usuarios que vienen a servicios sociales a solicitar algún tipo de ayuda. Que luego al final piden una ayuda y empiezas a rascar y salen muchas cosas más.
¿Y por qué tipo de preguntas hacéis vosotros, por ejemplo?
Pues, bueno, nosotros tenemos unas entrevistas que a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, viene una señora mayor con el hijo y entonces el hijo lo que quiere es poner la teleasistencia a la madre porque hay unas horas que está sola. Entonces, porque mi madre está muy bien acompañada, mi madre está muy bien ayudada y tal. Entonces ves cómo la madre frunce el ceño. Entonces te mosquea ese... Bueno, ¿y usted qué me dice? No, lo que diga mi hijo. No, porque el que hablo soy yo. Pregúntame, ¿quieres esto? Entonces, claro, ya te das cuenta que ahí pasa algo. Con lo cual ya vas a una visita a domicilio y ahí sola con la señora te das cuenta que no. Yeah. Que no hay fotos de familia en el mueble, que la nevera está vacía. Con lo cual tampoco hay una ayuda por parte de los hijos. Y eso simplemente es rascando un poquito, viendo cómo se sujeta ella las manos, cómo frunce el ceño, no sé, gestos.
Es decir,
que hace,
además,
de desaprobación.
Además de las respuestas orales, tenéis que ser muy muy observadores.
Claro.
Sí, muchísimo. Porque, lo que te digo, vas a un domicilio y a lo mejor ves... Yo no tengo ningún tipo de ayuda de mis hijos y ves las fotos de la comunión y de las bodas de los nietos y dices, hombre, pues alguien te ha tenido que traer esta foto. Claro. Con lo cual, estás un poco... Y sobre todo los gestos, sobre todo las personas mayores, porque son súper sinceras. Ellas son las primeras que con un gesto, con una mirada, una ceja que sube y baja, ya sabes que ahí la cosa no es cierta.
No es como cuenta. ¿Qué ibas a decir, Manuel? ¿Qué ibas a decir algo?
Que tiene que ver con esa expresión, que no se aplica en este caso, pero que se parece, de ¿tú crees que la policía es tonta?
Exacto, sí, exacto, claro. Exacto.
Claro, es que son 6 o 7 horas al día que vas viendo gente y vas rascando y ves que no es todo lo que dicen, o realmente a lo mejor sí y simplemente se van y punto. Pero tienes que mirar, o sea, no puedes estar escribiendo, tienes que mirar a las personas que tienes delante, mirarles a los ojos y que ellos te miren. Si realmente te miran, la cosa va bien.
Pues
A mí me encanta que haya llamado porque normalmente las personas que desempeñan tu trabajo son los malos y las malas de la película y en realidad sois personas absolutamente imprescindibles.
Sí, los que siempre quitamos a los niños en Estados Unidos, no sé por qué.
Es una cosa
espectacular.
Me ha parecido muy interesante, Sonia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un beso.
Un beso.
Sonia tiene que pensar en el papel que juega la persona que tiene delante, que también se lo prepara.
Sí, claro.
O sea, en el fondo, digamos, lo que ocurre es que no siempre consigue dar el pego, ni siquiera diciendo la verdad, porque igual le dice la verdad y no le funciona. Tiene que parecer que es lo que dice que es. Tiene que representarlo.
Y Gema desde Murcia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿de qué interrogatorio nos quieres hablar tú?
Yo voy a hablaros de un interrogatorio que creo que hemos tenido casi todos. El interrogatorio de ¿a qué hora volviste a casa?
Sí.
¿De dónde vienes?
¿Por papá o por mamá?
Y yo recordaba antes, Gema, incluso el previo a esto. ¿Y con quién vas?
Sí.
Exactamente.
Sí. ¿A casa de quién?
¿A casa de quién? Exacto. Sí. Esos son auténticos interrogadores.
¿Y van
padres
a estar
y
los padres?
¿Van a estar los padres? Sí.
Totalmente. Sí. En mi caso, mi padre que era una persona súper tranquila, súper sosegada. Una noche me pregunta, al día siguiente, una noche de fiesta, bueno, pues que volví a casa, y a la mañana siguiente me pregunta y me dice, oye, ¿a qué hora volviste anoche? Y dije yo, pues a la 1:30 o por ahí. Y me dijo así como si le hubiera dicho, no sé, tortilla de patatas. Sí. Me dice él, pues no sé, debe ser que el reloj va para atrás, porque yo fui a las 3 al baño y no había llegado todavía.
Muy de padre. Gemma, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Un beso.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale. ¿Algo que decir, Marta, de este interrogatorio?
Pues a mí me parece que eso, que la curiosidad es legítima, pero querer tener tanta información sobre este asunto resulta absolutamente masoquista y malsano, ¿no? Entonces, no sé, creo que Perales aquí refleja un estado muy real de la vida, pero, ostras, que ganas de hacernos daño.
¿Y tú, Manuel, algo que decir sobre este interrogatorio?
Bueno, no sobre esto, pero ya que me lo preguntas, y traduzco la pregunta, que no es la que voy a responder, es que a mí lo que me interesa, ¿sabes qué? Eso te empezó en pena, tal que es el tipo, cierto tipo de interrogatorio ritual en el budismo, que consiste en hacer preguntas completamente, digamos, completamente incontestables. Que es una forma de sugerir que en el fondo toda pregunta es absurda.
Yo solo quiero decir una cosa pequeñita.
A ver, Marta.
Sobre el budismo.
Es imposible interrogar a estos dos.
Sobre una vez que fui entrevistada y el entrevistador me dijo que no había leído ninguno de mis libros, ni ese libro en particular, y me lo dijo, no me lo dijo a modo de disculpa, sino instruyéndome sobre lo maravillosa que era su ignorancia.
¿Pero qué te preguntó?
Pues me dice, iba a hacer una entrevista sobre mi libro, y entonces, que no había leído ninguno de mis libros, que no había leído ese libro, que no sabía absolutamente nada de mí, pero en lugar de disculparse me dijo, y esto es absolutamente maravilloso, porque esa ignorancia es la misma que tienen los oyentes respecto a ti. Entonces, me pareció una falta de respeto tan grande hacia mí y sobre todo hacia
los oyentes, claro.
Que es, hay compañeros tuyos que son sensacionales.
Voy a dejarlo aquí.
Qué bonita la expresión. Perdón, ¿cuál es la pregunta?
No, que esto es otra cosa que nos pasa mucho a los que interrogamos, que se nos olvidan las preguntas que íbamos a hacer.
Eso también.
Hasta la semana
somos
que
tan
viene.
Previsibles.
Marta, Manuel, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.